Bien, buenas tardes. Vamos a empezar esta nueva sesión, esta nueva tutoría de Física 2. Y hoy vamos a trabajar la ley de Gauss, capítulo 22. Mirad, antes que nada, os he puesto aquí en pantalla el archivo del año el archivo de la semana pasada, donde había un par de ratas en dos ejercicios. Pues, si los queréis ver, no sé si habéis hecho algunos, o algunos sé que han hecho los ejercicios y se han dado cuenta, pues os lo vuelvo a colgar con las erratas ya corregidas, de dos ejercicios, creo. Después también os quería comentar, esto no lo hice la semana pasada, aunque lo he puesto ya en el foro, aquí tenéis unas grabaciones de un curso cero de electromagnetismo. Como me lo han pedido algunas personas, pues os lo pongo. Es básico, aunque tiene un número significativo de ejercicios, y os lo recomiendo también. Si queréis ver las grabaciones, pues ahí está. Y si no, pues ya con lo vayáis haciendo, y por internet hay muchas cosas, ¿no es verdad? No, pues ahí lo tenéis a vuestra disposición, porque hay material que os puede ayudar. Y ya nos ponemos pues ya con el capítulo 22, ¿no? Y vamos a hablar de la ley de Gauss. Ya os adelanto que esta pregunta de teoría ha salido tres veces en los últimos años, del 22, 23 y 24, como pregunta de teoría para la ley de Gauss, con sus cuestiones, Ahí está. Bien, vamos a empezar, pues. Vamos a hablar primero de carga y flujo eléctrico. Bueno. Intuitivamente, ¿qué es esto del flujo eléctrico? Mirad, vimos el campo eléctrico. El campo eléctrico se representa con las líneas de fuerza, líneas de campo. Una carga puntual genera un campo eléctrico, ¿no? Que es radial, ¿no? Evidentemente. Si la carga es positiva, los vectores que veis en las figuras A y B van hacia afuera. Y si la carga es negativa, el vector campo eléctrico pues va hacia adentro. Las líneas de campo son vectores tales que el vector campo es tangente a las mismas. En este caso, si solo tenemos una única carga, una única carga, estas líneas de campo son líneas, ¿no?, que van dirigidas hacia afuera, ¿vale? ¿Vale? Y eso serían las líneas de campo. Entonces, el flujo eléctrico, después veremos la definición operativa, el flujo eléctrico nos representa el número de líneas de campo que atraviesan una superficie. Eso de manera intuitiva, ¿vale? Entonces, entenderéis que si tenemos dos cargas en un recipiente cerrado, ¿no? Como veis aquí, en el caso B, el número de líneas de campo será mayor, ¿no?, que atraviesan esa superficie, y el vector campo nos lo dibuja más grande porque el campo eléctrico será más grande, ¿no?, el resultante, al haber doble carga. Y la única diferencia que hay con C y D es que, al ser una carga negativa, el campo eléctrico, las líneas de campo van hacia adentro. ¿Por qué? Porque una carga negativa lo que hace es atraer a la unidad de carga positiva, por eso va hacia adentro, mientras que una carga positiva lo que hace es repeler a la unidad de carga positiva. ¿De acuerdo? Vale. Más casos. Dice, vamos a analizar estos tres casos. Es interesante que los entendamos bien, sobre todo para la teoría. Aquí tenemos tres casos donde en el interior de este paralelepípedo, de esta caja, la carga neta es cero. ¿Estáis de acuerdo conmigo, no? Pero el resultado del campo eléctrico es distinto y el flujo va a ser distinto. Vamos a ver. Bueno, el flujo no va a ser distinto. Vamos a ver. Mirad, en el caso A no hay carga dentro. Si no hay carga, no hay ninguna carga, ¿estaréis de acuerdo conmigo que el campo eléctrico va a ser nulo? Perdón, que el flujo eléctrico va a ser nulo. ¿Por qué? Porque no va a haber líneas de campo. ¿Por qué? Porque al no haber carga, tampoco habrá campo eléctrico. Es decir, flujo eléctrico nulo, campo eléctrico nulo. No hay nada. En el B, tengo una carga positiva y una carga negativa. Del mismo valor. Y signo contrario. ¿Estáis de acuerdo conmigo que la carga positiva generará unas líneas de campo hacia afuera? La carga negativa, unas líneas de campo hacia adentro. Como tiene el mismo valor, esas líneas de campo serán idénticas. La carga neta total será cero y el flujo neto será cero. Porque el mismo número de líneas de campo saldrán de la carga positiva y entrarán por la carga negativa. Pero el campo eléctrico en la superficie de este paralelepípedo no será cero. Porque dependerá de la posición relativa de estas dos cargas y tendremos un campo eléctrico en la superficie distinta de cero. Y en los puntos interiores, claro. ¿De acuerdo? A pesar de que el flujo neto sea nulo. Y el caso C. Veremos después la demostración, donde tenemos una lámina con una densidad de carga. Veremos, demostraremos dentro de un ratito, que una lámina con densidad de carga más sigma, ¿vale?, genera un campo eléctrico uniforme, constante, perpendicular a la misma. Si yo tengo una caja o este paralelepípedo en sus proximidades, tendremos unas líneas de campo que entran y que salen por esa caja. El flujo neto, ¿qué vale? Cero. ¿Por qué? Porque el mismo número de líneas de campo entran y salen. Pero el campo eléctrico dentro de la caja va a ser constante, es uniforme, a pesar de que dentro no tenga ninguna carga. Esto es importante entenderlo, por las cuestiones que han salido en los exámenes. ¿Vale? Es decir, ¿qué carga hay aquí dentro? Dentro del paralelepípedo, cero. La carga aquí que hay interior es cero. Aquí la carga neta interior es cero. El flujo es cero. El flujo es cero. Pero en estos dos casos, dice, el campo eléctrico no es cero. Alguien podría pensar, y esto salió en el examen, pues lo veremos, que si el campo eléctrico es uniforme, o mejor dicho, si no hay carga en una región del espacio, el campo eléctrico ha de ser uniforme. Ya veremos que no. Porque para que el campo eléctrico sea uniforme tengo que tener una distribución plana de cargas, un plano infinito, etcétera. Eso no es así, ¿eh? Bueno, venga, seguimos. Resumiendo, ¿no? La existencia de un flujo eléctrico neto hacia el exterior o hacia el interior de una superficie cerrada depende del signo de la carga encerrada. Las cargas fuera de la superficie no generan flujo eléctrico neto. El flujo neto es proporcional a la cantidad neta de carga que hay dentro, ¿no? Pero no depende del tamaño de la superficie. Eso vamos a verlo ahora con el siguiente ejemplo. Fijaos, existe un flujo saliente aquí, ¿lo veis? En esta carga, una carga más Q. Si pongo una carga 2Q, ¿vale?, se duplica la magnitud del campo eléctrico, de modo que el flujo eléctrico también se duplicará, ¿vale? La superficie es la misma y se duplica. Ahora aquí, mantengo la carga y duplico la superficie. Si yo parto de la definición de flujo, que es el vector campo por el área, esto lo podemos demostrar fácilmente. Porque dices, bueno, ¿y por qué es que el flujo se mantiene constante yo al duplicar el área y mantener la carga? Bueno, porque el campo eléctrico de una carga puntual es KQ partido por R, ¿no? Si la distancia es el doble, 2R, pues el campo eléctrico es una cuarta parte, ¿no?, que teníamos antes. Es decir, duplicar la distancia no supone reducir el campo eléctrico a la mitad, supone reducirlo a la cuarta parte. El prima es un cuarto de. ¿Y el área? Bueno, el área, claro, para no tomar un paralelepípedo, yo puedo tomar una Si estoy en una superficie plana, ¿no?, sería pi r cuadrado, ¿no? No es verdad. Si yo tomase una esfera, me gustaría más tomar una esfera, sería la superficie de una esfera es 4 pi r cuadrado. ¿Estáis de acuerdo conmigo, no? ¿Sí? ¿Sí? Me gusta más poner una esfera, 4 pi r cuadrado. Si yo meto esta carga en una esfera, estaréis de acuerdo conmigo que el flujo es el mismo a través del paralelepípedo que con la esfera, porque no depende de la forma geométrica de la superficie. El mismo número de líneas de campo atravesará esta esfera que la caja de zapatos. Lo digo porque esto va a ser un denominador común. Utilizar lo que se llaman superficies gaussianas. Son superficies que nos dan una simetría determinada. Lo único que os quiero decir es que si yo duplico la distancia, el área la hago 4 veces mayor. Entonces el flujo, que es el producto escalar de E por A, del campo por A, por el área, será el mismo. ¿Estáis de acuerdo, no? Será el mismo. ¿Sí? Porque el campo es una cuarta parte, el área es 4 veces mayor. Bueno, vamos con la definición del flujo. Pero el radio de la esfera es el mismo, pero en el paralelepípedo no para una carga en el centro. No para una carga en el centro, no. Tú tienes una carga en el centro del paralelepípedo. Y yo, me da igual si no está en el centro, pero tú lo que haces es, hombre, tiene que estar en el centro porque si no, la simetría la pierdes, ¿eh? Tú lo que tienes que hacer es dibujar una esfera de radio justo la distancia del centro de la esfera al lado del paralelepípedo, por ejemplo, ¿no? O duplicas la distancia, ¿vale? ¿De acuerdo? No para una carga en el centro, no sé la expresión esta, si te he entendido tu pregunta, ¿eh? Bueno. Lo que sí es cierto es que si tú duplicas, es que tú siempre puedes haberlo hecho siempre con una esfera concéntrica, ¿vale? Más que con el paralelepípedo, porque con el paralelepípedo tendrías que calcular el flujo en cada una de las caras. Eso no se hace, no es operativo. Aparte que tendrías que saber las distancias que tienes a cada una de las 6 caras, ¿no? Del paralelepípedo, de la caja de zapatos, ¿eh? Bueno, vale. Bueno, aquí tenemos la definición de flujo, ¿vale? Estos son unos ejemplos y después vendrá la definición operativa. El flujo sería de un campo uniforme, ¿eh? El producto escalar de E por A. Sería E por A por el coseno del ángulo que forma. Por el coseno del ángulo que forma el vector campo y el vector área. Quiero que os deis cuenta que cuando la superficie es perpendicular al campo eléctrico, el ángulo que forma el vector área con el vector campo, que es el caso A, es 0. El coseno de 0 es 1 y tendremos máximo flujo eléctrico, E por A. El segundo caso formará un ángulo determinado, el vector campo con el vector superficie, un ángulo φ. Por lo tanto, el flujo será menor y será E por A por coseno de φ. Y el caso más desfavorable, como veis aquí, cuando la superficie se pone paralela a las líneas de campo, el vector campo es perpendicular al vector superficie, ¿vale? Forma 90 grados, el coseno de 90 es 0 y el flujo es 0. Claro, ¿cuántas líneas de campo atraviesan la superficie en el caso C? 0, porque las líneas de campo no pueden atravesar nunca la superficie con esta dirección y con el vector y con la superficie así como está definida. Si el campo eléctrico no es uniforme, tendríamos que hacer la integral del vector campo por diferencial de A. Entonces sería la definición, ¿no?, de flujo para un campo eléctrico no uniforme. Hasta la fecha siempre os vais a encontrar campos eléctricos uniformes, ¿eh? O mejor dicho, campos eléctricos constantes a una distancia determinada. Que no es así, que pues habrá que hacer la integral y me tienen que dar cómo varía, ¿no? No es habitual, ¿eh? No vais a ver ningún ejemplo, ¿eh?, que haya puesto el equipo docente. También podemos trabajar, ¿no?, con la componente perpendicular a la superficie, ¿no?, que no es más que E por coseno de φ. Cualquiera de esas fórmulas nos va a permitir calcular el flujo eléctrico cuando no es uniforme. Aquí tenéis un ejemplo de una carga puntual que está rodeada de una esfera imaginaria, que se llama esferas gaussianas, de radio 0,2 metros, me pide determinar el flujo a través de la esfera. Vamos a hacerlo, ¿no? Aquí esto sería la carga en el centro y quiero calcular el flujo. El flujo. ¿Qué será el flujo? Bueno, sería integral de diferencial de A, ¿no? porque no estamos en el seno de un campo eléctrico uniforme. Pero, ¿qué ocurre? Que a una distancia determinada el campo eléctrico es constante, tiene simetría radial y puede salir fuera de la integral. Y la integral de diferencial de A, ¿qué A es? A. Pues es E por A, este producto escalar. Y nos damos cuenta, además, que el vector campo y el vector superficie son paralelos, van dirigidos hacia afuera. ¿Vale? E por A. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, entonces sería E por A. Pero fijaos aquí cómo a la hora de sustituir el vector campo como Q partido 4 pi epsilon sub 0 R cuadrado y la superficie de una esfera, que es 4 pi R cuadrado, lo hemos comentado antes, se simplifica y ¿qué me queda? Que el flujo eléctrico a través de una superficie esférica no depende de la forma geométrica, no depende de la distancia, depende exclusivamente de la carga que hay encerrada en esa esfera. Es Q partido por epsilon sub 0. Este resultado es muy interesante porque es extensible a cualquier superficie. Porque yo puedo encerrar una carga cualquiera que esté en una superficie determinada, en un volumen determinado, en una esfera, ¿no? Por simetría. O veremos en otros casos si tenemos distribuciones planas de carga o hilos, que serán cilindros. Y de esta manera, de esta manera intuitiva, nosotros podemos enunciar la ley de Gauss. La ley de Gauss, que nos dice que el flujo, la definición de flujo es el vector campo, integral del vector campo por diferencial de área, ¿no? A través de una superficie cerrada. Eso no es el teorema de Gauss, la ley de Gauss, La ley de Gauss nos dice que el flujo a través de una superficie cerrada es igual a la carga total encerrada por la superficie partido la constante dieléctrica. La constante dieléctrica en el vacío o aire, epsilon sub 0, que es 8,85 por 10 a la menos 12. El flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la carga eléctrica total neta encerrada partido de la constante dieléctrica. Ojo, la carga neta, que puede ser positiva, negativa o nula, porque se pueden compensar cargas. Podemos expresar la ley de Gauss en vez de esa integral E diferencial de A de ese producto escalar con la componente perpendicular, ¿no? A la superficie y por lo tanto E y A serían paralelos, ¿no? Como hemos visto antes, ¿de acuerdo? Fijémonos un poco a qué se valdrá ese flujo eléctrico con estos ejemplos que tenemos aquí. Fijaos aquí que tenemos cuatro superficies, la A, la B, la C y la D. ¿Qué valdrá el flujo eléctrico, ¿no?, en cada una de estas superficies? Fijaos, en el A, la superficie esférica A, ¿el flujo eléctrico a qué será igual en el A? Pues la carga positiva, ¿no?, partido epsilon sub 0. ¿Y en B? ¿Qué será el flujo en B? La carga negativa partido epsilon sub 0. ¿Y en C? En C, ¿qué tendremos el flujo en C? Será la carga positiva más la carga negativa partido epsilon sub 0, igual a 0. Porque tiene el mismo valor, ¿no? K más es igual al valor absoluto de K menos, ¿vale? Tiene el mismo valor, pero son de signo contrario. ¿Y en D? ¿Qué valdrá el flujo en D? ¿Hay alguna carga dentro? No, pues cero, ¿vale? Vamos con la figura de la derecha. Tenemos una carga externa a esta superficie cerrada, que no encierra ninguna carga, superficie cerrada, ¿vale? El flujo será nulo, porque el mismo número de líneas de campo entran que salen. Pero ojo, el campo eléctrico en la superficie de esta superficie cerrada no es cero, tendrá un valor determinado en cada punto. ¿De qué depende? De la distancia, ¿vale? No entendamos que siempre, una cosa es que el flujo eléctrico a través de esta superficie cerrada sea cero y otra cosa es que el campo eléctrico en su superficie sea cero también. No es el caso. Vamos a ver alguna aplicación. Tenemos una esfera conductora de radio R mayúscula, ¿vale? Que tiene una carga más Q en su superficie. Una carga más Q en su superficie. ¿Qué vale el campo eléctrico en un punto exterior a distinta distancia y qué vale el campo eléctrico en el interior? Pues vamos a hacerlo por Gauss. Para un punto exterior, ¿no? Para un punto exterior R mayor que R mayúscula, bueno, yo encierro esta esfera en una superficie gaussiana, en una esfera concéntrica de radio justo la distancia a la cual yo quiero calcular el campo eléctrico. Así dibujado queda muy feo, ¿a que sí? ¿No? Perdonadme. ¿Lo podemos hacer un poquito mejor? Sí. ¿Cómo? Pues dibujando correctamente una esfera concéntrica. Y además de otro color, para que se vea bien. Ahí vamos. Bueno. Más o menos. Ahí estamos, ¿vale? Mejor ahora, ¿no? Se entiende mejor. El campo eléctrico a través de esta superficie imaginaria va a ir hacia afuera, ¿no? Porque la carga es positiva, ¿vale? Y el flujo eléctrico será el mismo que a través, ¿no?, de esa esfera de radio R mayúscula. Bueno, pues el flujo es E por superficie. El vector campo y el vector superficie son paralelos, eso siempre va a suceder, esta es simetría esférica, y la superficie de una esfera ya sabéis que es 4 pi r cuadrado, ¿vale? El flujo es igual a la carga que hay encerrada a partir de la constante dieléctrica del medio. La carga que hay encerrada es Q, que es la carga que hay en la superficie. Luego el campo eléctrico en un punto exterior, viene dado por esta expresión. ¿Y a qué nos recuerda esta expresión? Al campo eléctrico creado por una carga puntual. En conclusión, ¿qué estamos diciendo? Que el campo eléctrico que crea una esfera conductora de radio R mayúscula con una carga en su superficie de valor Q es análogo, es similar, es idéntico al que crearía una carga puntual en el centro de la esfera del mismo valor y a esa distancia. Entonces, siendo R la distancia al centro de la esfera, no a la superficie, siendo R la distancia al centro de la esfera. ¿Y qué pasa si nos vamos dentro de la esfera conductora? Si nos vamos dentro de la esfera conductora, como la carga está distribuida solo en la superficie, el flujo va a ser cero, el flujo será cero para una R menor de R mayúscula, el flujo va a ser cero, esto es E por el área, como el área es distinta de cero, esto implica que el campo eléctrico en el interior de la esfera conductora sea nulo. Vamos a tener una carga eléctrica a lo largo distribuida en un alambre muy largo. ¿Cómo calculo el campo eléctrico a una distancia determinada? Pues ahora encerramos el alambre en un cilindro. Claro, solo va a haber esferas o cilindros, ¿vale? Si yo encierro este alambre en un cilindro, ¿no? ¿Vale? De radio justo la distancia donde queremos calcular el campo eléctrico, ¿sí? Nos damos cuenta que el vector campo es perpendicular a la cara lateral, pero que al ser perpendicular a la cara lateral, el flujo va a ser nulo en las dos bases. Solo va a haber flujo en la cara lateral. Entonces el flujo eléctrico sería el vector campo, el campo eléctrico, el valor del campo eléctrico por 2pi RL. ¿Por qué 2pi RL? Porque eso es la superficie del cilindro, de la cara lateral de un cilindro. ¿Cómo es la superficie de la cara lateral de un cilindro? La longitud de la base, 2pi R, por la altura, L. ¿Vale? ¿Y eso a qué sería igual? A la carga que hay encerrada en esta superficie gaussiana. ¿Y qué vale esta carga? La carga será la densidad lineal de carga por la longitud del hilo. lambda por L, partido de epsilon sub 0. A partir de aquí, despejo el campo eléctrico. ¿Y qué veo? Que el campo eléctrico es inversamente proporcional a la distancia y proporcional a la densidad lineal de carga de este hilo conductor. ¿Vale? Esto es un hilo conductor de longitud infinita. Y yo lo encierro dentro de un cilindro, en teoría, de longitud infinita, pero acoto a un trozo de ese hilo. Siempre encontraré dos puntos simétricos de ese hilo conductor que hagan que el campo eléctrico sea perpendicular a la cara lateral. ¿Qué pasa cuando tenemos un plano infinito, una densidad de carga máxima? Pues encierro un trozo de ese plano en un cilindro. Ahora aquí lo contrario de antes. El flujo a través de las caras laterales va a ser nulo y el campo va a ser perpendicular, porque siempre encontraremos dos puntos simétricos de este plano, de manera que tenga un campo eléctrico resultante dirigido hacia afuera, en un lado de del plano, y dirigido también hacia afuera al otro lado del plano. ¿Vale? Al otro lado del plano. Dos campos eléctricos, hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, el flujo total sería dos veces el flujo de una base. Y el flujo de una base sería E, el campo eléctrico, por A. ¿Y a qué es igual la carga que hay encerrada? La carga que hay encerrada aquí dentro. La carga que hay encerrada es sigma, la densidad superficial, por el área. Entonces, a partir de aquí, nosotros podemos calcular el campo eléctrico simplificando. Se me va el área que he escogido y me queda que el campo eléctrico en las proximidades de un plano conductor es constante, es uniforme. ¿Os acordáis al principio de la sesión? Os hablaba de esto. Ahora lo acabamos de demostrar. El campo eléctrico es sigma partido 2 epsilon sub 0. Ese 2 viene de que hay campo eléctrico por las dos caras. ¿Vale? Cuidado con esa expresión. ¿Qué pasa si tenemos, esto lo veremos después, aparecerá también después en el tema de condensadores, tenemos dos planos conductores, ¿no? Infinitos, uno con una densidad de carga más sigma y otro con una densidad de carga menos sigma. ¿Qué vale el campo eléctrico resultante en los distintos puntos, en las tres zonas que tenemos aquí? Pues mirad, la placa positiva va a generar un campo eléctrico E sub 1 hacia la derecha, como veis aquí, o hacia la izquierda, a la izquierda. O hacia la derecha del mismo, E sub 1. Y la placa negativa generará un campo eléctrico dirigido hacia la placa negativa, a la izquierda va hacia él, hacia la placa negativa, y a la derecha sigue yendo hacia la placa negativa, porque es atractivo. Con ello, os tengo que decir que el campo eléctrico resultante en los puntos exteriores de estos planos sería nulo. Aquí sería nulo, porque los dos campos eléctricos serían iguales, porque E más es igual a E menos en valor absoluto, ¿no? Sigma partido 2 epsilon sub 0. Tener sigma más es igual al valor absoluto de sigma menos. Entonces, tendríamos campo eléctrico nulo en la derecha y la izquierda, y campo eléctrico total sería la suma de ambos valores, sería 2 veces sigma partido 2 epsilon sub 0, sería sigma partido por epsilon sub 0, el campo eléctrico resultante entre las dos láminas, que tienen la misma densidad de carga y signo contrario. Si tenemos una carga, una esfera cargada uniformemente, ¿vale? ¿Qué quiere decir una esfera cargada uniformemente? Que tenga una densidad volumétrica de carga, rho, distribuida en el volumen de la esfera. Rho. De manera que la carga Q total es rho por el volumen de una esfera. Rho por 4 tercios de pi r cubo. Volumen de una esfera. 4 tercios de pi r cubo. ¿Vale? ¿Cómo calculo el campo eléctrico en un punto exterior de esta superficie? Bueno, pues aplicamos Gauss como antes. ¿Qué haría? Dibujaría otra superficie gaussiana, que sería una esfera concéntrica. No me gusta mucho cómo ha quedado. Un poquito mejor. Vale. Una superficie gaussiana. Y los vector campo, pues claro, el vector campo, a ser positivo, va a ir hacia afuera, ¿no? es radial. Eso quiere decir que el vector superficie y el vector campo van a ser paralelos, porque el vector superficie, por definición, es un vector perpendicular a la misma, ¿eh? Va a ir hacia afuera, ¿vale? Entonces, no lo he pintado antes, pero si queréis ahora lo pinto. Esto sería diferencial de área. En rojo sería el vector campo, ¿no? Son vectores paralelos, ¿eh? Entonces aplicamos Gauss. El flujo es, la definición de flujo sería E por 4pi r cuadrado por coseno de 0 igual a la carga que hay encerrada, ¿vale? Despejando tendríamos esta expresión. Otra vez, esto sería análogo. El campo eléctrico sería idéntico al que crearía una carga puntual situada en el centro de esta esfera, ¿vale? De valor Q, carga total, y a esa distancia R minúscula, siendo R la distancia al centro, ¿vale? El comportamiento, como veis, es análogo al de una carga puntual situada en el centro. Para un punto exterior, ¿eh? En la superficie tendríamos este valor. ¿Y qué pasa cuando me meto dentro? Cuidado cuando nos metemos dentro. Así como hacia afuera disminuye inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, R cuadrado, veis aquí esta gráfica o la fórmula, cuando nos metemos dentro y aplicamos Gauss, la carga aquí ya tenéis la superficie gaussiana dibujada en morado. Aquí está, ¿vale? Y aplicamos Gauss aquí dentro. Y la carga que hay aquí dentro no es la carga total, ni tampoco es cero como ocurría en la esfera conductora. ¿Qué vale esa carga? Rho por el volumen de esa esfera gaussiana. Rho por 4pi r cubo. Es r minúscula cubo, ¿eh? Que es justo la distancia a la cual calculamos el campo eléctrico. 4pi r cuadrado, q, rho, 4pi r cubo partido de epsilon sub 0. Simplifico el cuadrado con el cubo, me queda una r y me queda que el campo eléctrico es proporcional a r. Aumenta, es decir, el campo eléctrico que crea, ¿veis esta línea? Aquí tenéis la gráfica. Cómo va aumentando, ¿no? Linealmente, con R hasta que adquiere un valor máximo en la superficie y después disminuye inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Aquí tenemos una esfera hueca de pared delgada, radio 0,25, tiene una cantidad desconocida de carga distribuida de manera uniforme en su superficie. A una distancia 0,3 del centro de la esfera, el campo eléctrico apunta radialmente hacia adentro con un valor de 1,8. ¿Cuánta carga hay en la esfera? Bueno, pues si nosotros ya sabemos, hemos deducido hace un momento que el campo eléctrico que crea una esfera conductora en un punto exterior, E, es igual a 1 partido 4pi epsilon sub 0 q partido por r cuadrado, ¿no? Y a mí me dicen lo que vale el campo eléctrico y sabemos la distancia, que es 0,3, ¿no? Y esto vale 1,8 por 10 elevado a 2. Puede calcular Q, que es la incógnita. Q, que es la incógnita. Pero tendré que decir que esa carga es negativa porque me dice que apunta radialmente hacia adentro de la esfera. Eso quiere decir que se trata de una carga negativa. ¿Que queréis aplicar Gauss directamente? No, o ya aprovechamos el resultado de antes, ¿no? Pues si no. Vamos a ver esto, que es interesante. Cargas en conductores. Cálculo de campo eléctrico dentro de un conductor cargado. Vamos a ver. Tengo un conductor cargado. La carga se distribuye, queda distribuida, ¿dónde? En su superficie. El campo eléctrico en el interior es cero. Nosotros dibujamos una superficie gaussiana aquí dentro, aplicamos Gauss, la carga que hay encerrada es nula, la carga se distribuye en la superficie, el campo eléctrico aquí dentro tiene que ser cero, ¿vale? ¿Qué pasa si tenemos una cavidad? una cavidad. ¿Qué va a pasar? Pues en una cavidad lo que va a pasar es que si yo tengo aquí una carga positiva, en la cara interna, bueno, toda la carga está distribuida en la superficie, ¿vale? Si yo aplico Gauss, como no tengo ninguna carga aquí dentro, el flujo es nulo, el campo eléctrico es nulo. ¿Pero qué pasa si introduzco aquí una carga positiva? Cuidado, es entrar en una cuestión del año pasado. Introduzco una carga positiva. ¿Qué va a pasar con el campo eléctrico en las distintas zonas? Yo tendré un campo eléctrico distinto de cero en la cavidad, claro. ¿Debido a qué? A la carga positiva. Pero fijaos, esta carga positiva al conductor le va a inducir una carga negativa en la cara interna del hueco. Y a su vez, una carga positiva en la superficie externa. En la superficie externa. Es decir, el conductor, la cara interna del conductor va a tener una carga menos Q y le va a añadir una carga más Q. Entonces, el campo eléctrico en la cavidad viene determinado por la carga más Q. Dependerá la distancia, la carga, el valor del campo eléctrico. El campo eléctrico en el interior del conductor, el flujo será cero, el campo eléctrico seguirá siendo cero. Es cero. Porque la carga neta que hay encerrada en esta superficie gaussiana, que veis aquí morada, es la carga inducida menos Q más la carga más Q que hay dentro. Cero. El campo eléctrico sigue siendo cero. Y el campo eléctrico en la superficie externa se debe a la carga interior de la carga que tenía externa. A QC más Q. Es decir, el flujo a través de la superficie de ese conductor no va a ser el mismo de antes. Y el campo no va a ser el mismo de antes, porque tengo una carga adicional dentro de esa superficie gaussiana que puede ser la superficie del conductor. Y por lo tanto, aumenta o cambia el flujo eléctrico y cambia el campo eléctrico. Interesante, ¿no? Bueno, aquí tenéis este ejercicio numérico de aplicación de lo que acabamos de ver ahora. Un conductor sólido tiene una cavidad con una carga de más. El conductor tiene una carga más 7. Dentro de la cavidad se sitúa una carga de menos 5. ¿Cuánta carga hay en cada superficie interna y externa del conductor? Bueno, pues ahí estamos. Si yo tengo una carga menos 5 en la cavidad, yo le inducimos una carga más 5 en la cara interna. Más 5 nanocoulombios en la cara interna de la cavidad. Y en la cara externa tendré los que tenía antes más la carga inducida. Si yo induzco la cara interna más 5, induciré menos 5. Por lo tanto, en la cara externa tendré más 7 menos 5 igual a 2 nanocoulombios en la superficie externa. Espero que lo entendáis, que es importante entenderlo, ¿eh? Bueno, aquí tenéis una serie de errores frecuentes, ¿no? Sugiero que lo miréis. En la cara externa siempre se replica lo del interior al inducirse, ¿no? Se replica lo del interior, no sé si te refieres a la cara interior del conductor o a la cavidad. Digamos que se replica la carga de la cavidad. Exactamente, sí. Se replica la carga de la cavidad o se replica la carga de la carga de la cara interior, pero cambiándole el signo. Las dos cosas son correctas. ¿Vale? ¿Cuál sería el campo en la superficie? Gracias a ti. El campo en la superficie de un conductor. Bueno, si yo tengo un conductor que dentro sabemos que no hay carga y aplico Gauss e introduzco un trozo de conductor en un cilindro, vemos que por simetría el campo eléctrico va a ser perpendicular, dirigido hacia afuera, el valor de la superficie va a ser paralelo al vector campo, ¿no? Si aplicamos Gauss, nos damos cuenta que no hay campo eléctrico en la cara interna, porque no hay carga por la cara interna de ese conductor. Por lo tanto, sería E, ¿no? Por el área igual a Q partido por epsilon sub 0, ¿vale? Donde Q, ¿a qué es igual? A sigma por el área, epsilon sub 0. Por lo tanto, la E sería igual a sigma partido por epsilon sub 0. Y esto sería el campo eléctrico en las proximidades de un conductor que tiene una densidad de carga sigma. Y aquí ya hay una serie de preguntas que han ido saliendo. Aquí, por ejemplo, un globo de caucho tiene en su interior una carga puntual. ¿El flujo eléctrico depende si está inflado o no? No, es lo mismo, porque si está inflado o no está inflado, el flujo eléctrico es el mismo, porque el número de líneas de campo que atravesará será el mismo. Aquí tenéis una región del espacio acotada por una superficie cerrada imaginaria y no contiene carga. ¿El campo eléctrico será igual a cero en todos los puntos de la superficie? A ver, si no es así, ¿en qué circunstancias sería cero en la superficie? A ver, si no hay ninguna carga en las proximidades, sería cero el campo eléctrico, claro que sí. Pero, ¿qué puede pasar? Pensemos al principio de la sesión. Si yo tengo un campo eléctrico uniforme, si esa superficie está en el seno de un campo eléctrico uniforme, en su superficie tiene un campo eléctrico. Si yo tengo una distribución de cargas, ¿no?, distintas de cero, ya sea dentro o fuera, puede tener un campo eléctrico. Es decir, ¿cuándo será cero? Pues en ausencia de otras cargas y en ausencia de un campo eléctrico uniforme. Aquí lo tengo redactado, tengo que pasar deprisa porque tenemos que ver problemillas. Bueno, esto es muy parecido, ¿no? Aquí dice, esto lo hemos visto antes cuando os he contado la teoría, ¿no?, que si en una región del espacio hay un campo eléctrico uniforme, demuéstrese que la región, la densidad volumétrica de carga es nula. Bueno, lo hemos visto, ¿no?, con el primer ejemplo, lo tenéis aquí, esto está explicado, ¿no? El campo eléctrico uniforme, si el campo eléctrico es uniforme, pues en las proximidades de un plano infinito, ¿no?, hemos visto cómo el campo eléctrico es uniforme, no tiene que haber ninguna carga para que el campo eléctrico sea uniforme, porque si tengo otra carga distinta, me generará un campo eléctrico puntual que ya no será constante. Bueno, campo eléctrico uniforme y constante, ¿no? Por ejemplo, entre dos láminas plano cargadas, densidad de carga entre ellas nula. Os lo dejo esto que lo miréis, yo creo que es interesante, lo tenéis aquí redactado, si tenéis alguna duda, pues me lo preguntáis, cómo no. Seguimos, vamos allá. Bueno, estos son los ejercicios que recomienda el equipo docente dentro de lo que es el módulo, ¿no?, del tema 22. Os los voy a explicar rápidamente, creo que están bien, no hay ratas, pero bueno, nunca se sabe. Venga, tenemos una superficie hemisférica con radio R. En una región del campo eléctrico E tiene su eje alineado en forma paralela en la dirección del campo. Calcula el flujo a través de la superficie. Bueno, es que calcular el flujo a través de esta superficie semiesférica, si lo miro por el cascarón, puede ser complicado, ¿no? Porque claro, aquí tendría que hacerlo por integración, porque el ángulo que formaría el vector campo con la superficie de la semiesfera sería complicado, pero estamos todos de acuerdo que el flujo a través del cascarón o de la parte plana de la semiesfera va a ser el mismo, ¿a que sí? Y por lo tanto, simplemente en ese campo eléctrico uniforme sería E por el valor de la superficie plana, que aquí sí que sería pi r cuadrado, ¿de acuerdo? Y ese flujo sería el vector campo newton partido por coulombio multiplicado por metro cuadrado, ¿vale? El flujo a través de la superficie curva será el mismo que tengamos por la superficie plana, ¿de acuerdo? Bueno, aquí hay otro, dice, se rocía una capa muy delgada uniforme de pintura con carga sobre la superficie de una esfera de plástico de 12 centímetros metros de diámetro para obtener una carga de menos 49 microcoulombios. Encuentra el campo eléctrico apenas dentro de la capa de pintura, inmediatamente afuera de la capa de pintura y a 5 centímetros afuera de la superficie de la capa de pintura. Bueno, está claro que tenemos que tener en cuenta que en el interior el campo eléctrico será nulo. ¿Por qué? Porque la carga está distribuida en la superficie de la capa de pintura, ¿vale? Campo eléctrico nulo porque la carga en el interior es cero y por lo tanto no tenemos campo eléctrico. Justo en la superficie, en las inmediaciones de la superficie, ya tengo la carga Q, menos 49 nanocoulombios, y el campo eléctrico sería análogo al que crearía una carga puntual en su superficie, demostrándolo por Gauss, como hemos visto antes. E igual a 1 partido 4 pi epsilon sub 0 Q partido por R cuadrado. Pero, ojo, como es una carga negativa, bien su módulo es 8,74 por 10 a la 7 newton partido por coulombio, vectorialmente iría hacia adentro, radial. U sub R sub sería un vector unitario dirigido hacia el centro, ¿vale? Y pongo el signo menos para indicar que va hacia el centro, ¿vale? Y para R igual a 11, ¿no?, ¿Por qué R es igual a 11? Porque estaríamos, hay que sumarle la distancia. No vale contar la distancia a la superficie de la esfera. Es la distancia al centro. 5 más 6, 11. 0, 11. ¿Vale? Se calcula el módulo y otra vez un campo eléctrico radial dirigido hacia el centro. Por eso ese signo menos que veis en el vector. Porque va dirigido hacia el centro. El campo eléctrico en la superficie y en el exterior es igual que crear una carga puntual en el mismo valor del centro de la esfera. Vale, esto ya lo hemos resaltado en la teoría, ¿no? Dos líneas uniformemente cargadas de longitud muy grande son paralelas y están separadas a una distancia de 0,3 metros. Cada línea tiene una carga por unidad de longitud igual a 5,2 microcoulombios metro. ¿Cuál es el módulo de la fuerza que ejerce una línea de carga en una longitud de 0,05 metros de otra línea de carga? Bueno, la fuerza por unidad de carga. Vamos allá. A una distancia determinada estaréis de acuerdo que el campo eléctrico que crea una línea de carga es constante. Y lo hemos demostrado antes. Es lambda partido 2pi epsilon sub 0 r. 2pi epsilon sub 0 r. ¿Vale? Eso a una distancia determinada. Siendo lambda la densidad lineal de carga. Eso en un punto cualquiera de la segunda línea de carga. La fuerza que actuaría sobre esa línea de carga sería el vector campo por Q. ¿Y Q qué valdría? Lambda por L, siendo L la longitud de ese hilo. Lambda por L. Entonces la fuerza sería el campo, el módulo, lambda 2pi epsilon sub 0 R por Q, que es lambda L. Lambda L. ¿Vale? Y aquí no tenemos más que sustituir numéricamente, porque me dan la distancia R03, ¿no? Tenemos el trozo de cable, que es 0,05 metros, 5 centímetros, y la densidad lineal de carga, lambda, que hay que pasarla a coulombios metro, a coulombios metro. Bueno, aquí he puesto U sub R, ¿no? Bueno, porque he tomado una coordenada polar, U sub R, pero podríamos haber puesto... Si hubiera puesto unos ejes de coordenadas X, Y, U sub X, siendo eje X, ¿no? Lo he puesto con coordenadas polares, no era necesario, ¿no? No era imprescindible. Podríamos haber puesto F igual al módulo por U sub X o por Y, ¿no? Aquí sería... Es decir, que las dos formas son correctas, ¿eh? Mientras lo entendamos, voy a haber puesto por Y, ¿no? Si tomo Y, el eje X, ¿no? Horizontal. Tampoco me lo piden, vectorialmente, Pero bueno, ya veis aquí en la solución. Bueno, aquí hay otro. Una esfera conductora de radio exterior 0,25 y radio interior 0,2. Tiene una densidad de carga superficial de 6,37. Se introduce una carga de menos 5 en el centro de la cavidad interna de la esfera. Es decir, esto es como una esfera conductora que tiene un espesor determinado y dentro hay es una cavidad y mete una carga negativa en el centro. ¿Cuál es la nueva densidad de carga exterior en la superficie? Vale. Calcula la intensidad del campo eléctrico justo fuera de la esfera. Calcula el flujo eléctrico a través de la superficie esférica apenas adentro de la superficie interior de la esfera. Bueno. Vamos allá. ¿Cuál es la nueva densidad de carga en la superficie? Bueno, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la carga. Vamos a calcular la carga en la superficie que tenemos, que es sigma por el área de una esfera, 4pi r cuadrado. La carga que tengo es 5 por 10 elevado a menos 6 coulombio, la densidad de carga por la superficie. Ahora bien, ¿cuál será la nueva densidad de carga? Pues pensemos que en azul, menos Q, la carga que tengo en la cavidad, me induce en la cara interna del conductor una carga más Q, y en la cara externa, la carga menos Q, es decir, la misma carga que había en la cavidad, ¿no? Entonces, la carga total que tendría en la superficie del conductor sería Q1 menos Q. Pongo menos Q porque es negativa, 4,5. Entonces, la nueva densidad de carga sería la carga total, 4,5 partido el área. Y ya está. ¿Vale? ¿Qué valdría el campo eléctrico en el interior del conductor? Cero. ¿Qué valdría el campo eléctrico en las proximidades en un punto exterior? Pues sería 1 partido 4 pi epsilon sub 0, la carga resultante partido por r cuadrado. Ahora lo vemos, giro la hoja. a introducir, aquí ya esto está explicado, lo que está escrito aquí, esto ya lo he contado. Los campos eléctricos en un punto exterior, Gauss, E por S, partido carga interna, partido sigo sub cero. La carga interna es 4,5, Y a partir de aquí calculo el campo eléctrico, o me acuerdo que esto equivale a una carga puntual situada en el centro, La carga total puntual. El flujo a través de la cara interior del conductor, ojo, no en la superficie del conductor, que sería cero, porque la carga inducida es menos, Aquí, justo dentro, tendría un flujo negativo, porque la carga interior es negativa y es hilo sub cero su valor. Bien, seguimos. Y este otro. Dice, un cilindro sólido y muy largo, de radio R, tiene una carga positiva distribuida de manera uniforme. De volumen ρ. Una carga por unidad de volumen ρ, una densidad de carga ρ, Determina la expresión para el campo eléctrico dentro del volumen o distancia R del cilindro, en términos de densidad de carga. ¿Cuál es el campo eléctrico en un punto fuera del volumen en términos de densidad? Por unidad de longitud. Bueno, esto ya... Bueno, vale. Por unidad de longitud L. Compare los resultados de los apartados A y B. Elabore una gráfica del campo eléctrico. Bueno, esto ya empieza a ser un poquito más tedioso este ejercicio, ¿no? Vamos allá. Aquí tenemos un cilindro y utilizamos como superficie gaussiana. Si tengo un cilindro o un hilo, mi superficie gaussiana es un cilindro. Eso siempre. Si tengo una esfera, mi superficie gaussiana es una esfera. Y en general se utiliza una esfera. Si tengo una caja de zapatos, pues lo meto en una esfera y ya está. ¿Vale? Un cilindro dentro de un cilindro. Entonces, utilizamos como superficie gaussiana un cilindro de radio R y longitud L. El área lateral sería 2pi RL. ¿Y qué sería la carga que hay encerrada? ¿Cuál sería la carga que hay encerrada en el cilindro rojo, que es mi cilindro? ¿No? Pues sería ρ por el volumen. ¿Cuál es el volumen de un cilindro? La superficie de la base, pi r cuadrado, por la altura, L. ¿Vale? Esa sería la carga encerrada. Pero la superficie de ese cilindro, ¿qué sería? La superficie de mi cara lateral, que sería 2pi r, la longitud de la base, por la altura. No confundáis la superficie con el volumen, 2pi r por la altura. Igualamos en ambas expresiones y me queda que el campo eléctrico es ρ r partido 2 epsilon sub 0. 2 r partido epsilon sub 0. ¿Vale? ¿Y esto qué es? Pues hemos determinado la expresión del campo eléctrico dentro del volumen a una distancia r del cilindro en función de la densidad de carga. ¿Vale? Rojo. Estamos dentro, mi cilindro es de radio R mayúscula y me hemos metido a una distancia R minúscula, R minúscula menor de R. Eso tiene un carácter radial. Si yo quiero poner el vector, no lo he escrito, pero si queréis lo pongo, como la densidad de carga es positiva, sería rho R 2 epsilon sub 0 u sub R. Radial. Si yo quiero ponerlo vectorialmente, si quiero escribirlo vectorialmente. Si no, lo dejo así. Ahora ve, ¿cuál sería el campo eléctrico en un punto afuera en términos de carga por unidad de longitud? Ahora me tengo que ir afuera, ¿vale? Me voy afuera y en función de lambda, de carga por unidad de longitud, me voy fuera, Ahora estoy en una R, cuidado, Nos damos cuenta, fuera, mayor que R mayúscula. Aplico Gauss, la carga que hay dentro de esa superficie gaussiana, de ese cilindro de R minúscula, es la carga total. ¿Y cuál es mi carga total que tengo ahí? Lambda por L, siendo L la longitud del hilo, no toda la carga, por la densidad lineal. Bueno, lambda, cuidado. Es que esto, fijaos en un detalle, vuelvo atrás, En términos de la carga por unidad de longitud, eso es una carga lineal, Cuidado, Vale. Entonces, sería Q por L, ¿no? Lambda por L, lo que es la carga. La carga que hay en el interior, perdónate un momento, es lambda por L. Esto sería la superficie gaussiana y me quedaría que el campo sería lambda partido 2 pi r e epsilon sub 0. Pero ¿qué pasa si yo lo hago a través de la densidad volumétrica? Pues la carga ya no sería lambda L, sería rho por el volumen de mi cilindro, pi r cuadrado por L. Y me quedaría esta otra expresión. Pero ambas expresiones, vamos a ver, tiene que haber una relación. ¿Me representan el mismo campo eléctrico? Sí, deberían representar el mismo campo eléctrico. De hecho, esta carga interna debería ser la misma. Si yo igualo estas dos expresiones, encontraré una relación entre lambda, rho y r. Y lambda es rho por pi r cuadrado. Esta relación me permite a mí identificar que estas dos expresiones del campo eléctrico son idénticas. Yo puedo pasar de una a otra con esta relación que yo deduzco de la carga interna en función de lambda o de rho. Lambda es rho por pi r mayúscula cuadrado. Ambas expresiones son idénticas. Bueno, ya veis que este es un poquito más tedioso. Aquí veis una gráfica, cómo varía el campo eléctrico en el cilindro. Dentro del cilindro aumenta linealmente con r hasta que alcanza un valor máximo. Y después disminuye inversamente proporcional a r. ¿Vale? ¿Lo veis aquí? ¿De acuerdo? De manera que para 3R tiene este valor. Ahora permitidme que tengo otro documento que es de unos problemas adicionales que os he buscado de este tema, que nos quedan unos minutitos más. Os voy a contar algunos ejercicios más que os he buscado parecidos a los del equipo docente, pues para que practiquéis un poquito, ¿no? Vamos a ver si lo podemos ver, lo máximo que podamos ver. Una esfera sólida conductora de radio R que tiene una carga positiva Q concéntrica con un cascarón aislante muy delgado de radio 2R, también con una carga Q. Ojo, un cascarón con carga más Q, verde. Una esfera sólida conductora de radio R con carga Q también, en azul, ¿vale? La carga Q estará en la superficie. Y el otro simplemente es un cascarón aislante que tiene una carga distribuida en su superficie, ¿vale? Encuentra el campo eléctrico en cada región del espacio, dentro de la esfera conductora, entre las dos y fuera del todo. Bueno, en la esfera conductora tenemos que tener la carga interior es cero. Ya sabéis que la carga se distribuye en la superficie. El campo eléctrico será nulo. Aplicamos Gauss. Para R menor que R, lo hemos explicado ya. Rápidamente, dentro de la esfera conductora ser cero, porque la carga es cero. Entre R y 2R solo va a influenciar la carga de la esfera conductora, la del cascarón no va a influenciar, y por lo tanto tendremos esta expresión. Este 2 que hay aquí abajo, que se ha quedado abajo, es arriba de exponente, Después... Está al cuadrado, ¿no? Y para pasar, y cuando nos vamos fuera, a una distancia mayor a 2R, dibujamos la superficie gaussiana otra vez, pero la carga total encerrada es la suma de ambas, Q más Q, 2Q, y esta sería la expresión. De manera que si queremos ver una variación del campo eléctrico en función de la distancia, dentro de la esfera conductora es cero, en la superficie tiene un valor máximo, va disminuyendo 2R, después aumenta porque ya estoy con el cascarón, ¿no? Tengo que contribuir a 2Q, y después vuelve a disminuir inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Vale? Bueno. Aquí tenemos otro. Dice, un cascarón esférico conductor de radio interior A y radio exterior B tiene una carga puntual más Q. Vale, más Q. Y la carga total en el cascarón es menos 3Q. Está aislada de su ambiente, vale. Obtenga expresiones para la magnitud del campo eléctrico en términos de la distancia R. R dentro de A, entre A y B y fuera. ¿Cuál es la densidad superficial de carga en la superficie interior del cascarón conductor? Pues me parece lo que hemos hecho antes, ¿no? Vale, elabore un diagrama de líneas de campo y de localización de todas las cargas. Grafique la magnitud del campo eléctrico en función de R. Bueno,
Vamos allá.
Expresiones del campo eléctrico en las distintas zonas. Cuando estoy dentro, pues el campo eléctrico queda con una carga puntual. No tengo nada más. Esa carga puntual es positiva, ¿no? Por lo tanto, un campo eléctrico rojo, líneas de campo hacia afuera. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis azul, radial, hacia afuera. 1 partido 4 pies sur, 0 Q partido por R cuadrado. Siendo R menor que la distancia, que A. Estamos dentro. Ahora bien, de A a B, el campo eléctrico es nulo. La carga eléctrica en el interior del cajón esférico es nulo. ¿Por qué? Porque se induce una carga menos Q en la superficie interna del cascarón y una carga más Q en la superficie externa del cascarón. Y cuando yo quiero calcular el campo eléctrico en el interior, ¿no? En el interior, en esta zona interior, será cero, porque la carga total resultante es nula, más Q y menos Q. ¿Vale? Y cuando nos vamos fuera, ¿no? Esto es, aplicamos Gauss, la carga total será cero y el campo eléctrico será cero. Pero cuando nos vamos fuera, para R mayor que B, tendría que tener en cuenta una carga 2Q. 2Q. ¿Por qué 2Q? Porque es más Q menos 3Q. En realidad es una carga neta menos 2Q. ¿Vale? El módulo sería 1 partido 4 pi sub 0, 2Q partido por R cuadrado. Y el vector, ojo con el signo menos. ¿Por qué menos? Porque se trataría de una carga negativa radial hacia adentro. Radial hacia adentro, fijaos. Radial hacia adentro. ¿Veis el vector campo en azul turquesa hacia adentro? Bueno, aquí tendríamos las expresiones del campo eléctrico, ¿no? En la cavidad, en la primera zona, de AB sería cero, en B adquiriría un valor, que iría después disminuyendo inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. A ver, una pregunta, si fuera de todo es aislante, es como si fuera con una cavidad dentro, en el tema de inducir cargas. No te entiendo la pregunta. Una pregunta, si fuera de todo es aislante, es como si fuera, no te entiendo. Me la planteas un poquito mejor la pregunta porque no te entiendo. Es que no te entiendo. Es decir, el enunciado pone que está aislada de su ambiente. Bueno, esto es para que veas que no hay transmisión de carga con el ambiente, que no hay pérdida de carga. ¿Me entiendes, no? Vale, no sé si te contesto. Venga. Aquí tenéis la representación. Aquí tenemos otra. Dice, una esfera conductora sólida de radio R tiene una carga total Q. La esfera está rodeada de dos cascarones aislantes de radio R interior y radio exterior 2R. Esto es muy parecido, ¿no? Pero ahora con una densidad de carga uniforme ρ. Encuentra el valor de ρ de manera que la carga neta de todo el sistema sea igual a cero. Si tiene el valor de ρ, tiene un valor obtenido en el inciso A, calculo el campo eléctrico. Este sí que, porque cayó un año un problema parecido a esto. No suele salir últimamente tan así. Presente sus resultados una gráfica. Como regla general, campo eléctrico es discontinuo solo en lugares en que hay una lámina delgada. Vale. Bueno, aquí dice qué densidad tendría que tener, ¿no? Para que el campo eléctrico en el exterior fuese nulo. Y para ello la carga neta tendría que ser nula. ¿Estáis de acuerdo, no? Bueno, entre R y 2R tenemos un cascarón aislante con una densidad de carga ρ. Una densidad de carga ρ. ¿Vale? Y de R a 2R, ¿no? Y de 0 a R tenemos una esfera conductora sólida de carga Q distribuida en su superficie. La carga en el interior es nula y por lo tanto el campo eléctrico en el interior de la esfera conductora será 0. ¿Cuál es la carga en el cascarón? Rho por el volumen del cascarón. Pero el volumen del cascarón tiene de radio R 2R, tiene un espesor, ¿no? Entonces sería 4 tercios de pi por 2R cubo menos 4 tercios de pi R cubo. Por lo tanto la carga sería Rho por ese volumen. Y yo quiero que el campo eléctrico exterior sea nulo, por lo tanto la carga ha de ser nula. Y por lo tanto la densidad de carga ρ del cascarón ha de tener este valor. Teniendo este valor, la densidad de carga, ojo, negativa, el campo eléctrico sería nulo en el exterior con este valor de ρ. Bueno, en el campo eléctrico en el interior del conductor es cero, de R a 2R tendríamos la carga, la debido a... sería Q debido al conductor más Q partido por el signo sub cero, más Q partido signo sub cero. Fijaos que os he añadido este signo sub cero que se me había perdido, pero después estaba abajo, que sería ρ por el volumen, ¿no? Que es pi r cubo menos r cubo, ¿no? Sería el trozo que tenemos en esa zona interior entre r y 2r, ¿vale? Sustituyendo ρ por la expresión y despejando E, operando, ojo, me queda esta expresión del campo eléctrico, que ya veis que es una expresión tediosa, ¿Y qué pasa para R mayor igual a 2R? Pues el campo será cero, porque para eso he calculado el valor de la densidad de carga, para que la carga neta sea cero y por lo tanto el flujo sea nulo, ¿vale? Entonces, tenemos aquí los valores del campo, cero dentro del conductor, va a ir bajando en esa zona de R a 2R y fuera es cero porque la carga neta resultante es cero. Bueno, esta es una pregunta de teoría que ya lo hemos comentado. En el otro está repetido, está de antes. Y este es un ejercicio que cayó. Que cayó, sí. En el 22, en febrero. Un globo compuesto por material aislante, ¿no? Se coloca una carga puntual en el centro, en términos de alfa y beta, ¿qué valor debe tener Q para que el campo eléctrico sea constante en esa región entre A y ese espesor? ¿Cuál es entonces el valor del campo, ese valor del campo eléctrico? Eso es diferente. Entonces, ese que cayó en ese examen y con eso, me he pasado un montón de tiempo. Ay, perdonadme. 2249, este es muy parecido al que cayó en el examen, en el libro. Por eso os recomiendo siempre que trabajéis los del libro. Aquí lo tenéis. Bueno, es alfa partido por R. Aquí tenéis beta partido por R. Veis, cambian siempre alguna cosa, ¿no? ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico a la distancia R del centro del cascarón? ¿No? Se coloca una carga Q. Bueno, pues en rojo la superficie gaussiana. Este es un problema tediosillo, la carga encerrada en la superficie gaussiana es ρ por el volumen de una esfera es 4 décimos de pi r cubo, el diferencial de volumen es 4 pi r cuadrado diferencial de r. Aquí habría que hacer una integral, poco habitual. No he visto otro examen que hubiera una integral, no, los otros problemas nunca han sido así tan tediosos. ρ por el diferencial de volumen, habría que integrar de A a R, en esa zona, y tendríamos la carga que habría encerrada hasta una distancia R, desde A hasta R. La carga total en ese material aislante sería, como el cascarón es de A a B, sería esa expresión donde R en el punto B sería B cuadrado menos A cuadrado. Esa sería la carga total que habría encerrada. Si yo quiero calcular el campo eléctrico en esa región, tendré que poner E 4 pi R cuadrado justo la distancia R entre A y B, y esa sería la expresión del campo eléctrico, ¿vale? ¿Qué pasaría con el campo eléctrico dentro? Sería el campo eléctrico dentro, pues si tengo una carga Q, pues sería creado por una carga puntual. Si se desea que el campo eléctrico en la región de A entre A y B sea constante, si queremos que el campo eléctrico sea constante, tendré que sumar la expresión del campo eléctrico creado por el cascarón, que lo tengo aquí arriba, ¿no? Lo tengo aquí arriba. Uy, perdóname, que he tachado. Más el campo eléctrico que crea la carga puntual. Y eso es lo que tenemos aquí. Y si queremos que esto sea constante, ¿qué tiene que suceder? Que se tienen que compensar los dos términos que tienen R cuadrado. Por lo tanto, esta diferencia ha de ser cero. Y por lo tanto, despejando, se tiene que cumplir esta relación. Que la carga Q valga este valor. Y el valor del campo eléctrico, me quedará esto. Alfa partido 2 epsilon sub 0 y será constante en ese cascarón entre A y B. Bueno, ya veis, este ejercicio quizás tengáis que revisarlo tranquilamente, ¿vale? Oye, pues muchas gracias, disculpadme que me he pasado bastante hoy, espero que os haya sido útil y a vuestra disposición. Animaros y seguid trabajando. Hasta la próxima. Gracias a vosotros por estar ahí.